abre la sesión del pleno ordinario correspondiente al mes de diciembre del año en curso. Primero, antes de pasar al orden del día, excusa la asistencia de Gonzalo Casablanca, que por motivos de trabajo no puede asistir a la sesión. Bien, primer punto del orden del día, lectura y aprobación del acta de la sesión anterior correspondiente al día 28 de noviembre y el 11 de diciembre. ¿Alguna observación? Sí, Antonia Quiroz tiene la palabra.
El extraordinario, que por cierto, aunque pone acta de la sesión ordinaria, extraordinaria, luego en la página 20 y 21, en la 20 al final, donde dice, fue el grupo municipal socialista, es el grupo parlamentario socialista. Lo mismo en la página siguiente, en la 21. Vuelve a repetir, en la quinta línea, el grupo socialista, el grupo parlamentario socialista.
Bueno, gracias. Hechas las observaciones, pasamos a la votación. ¿Votos a favor? Unanimidad. Pasamos al siguiente punto del día, en este caso el número 2, que son resoluciones, informe y correspondencia entre. La secretaria tiene la palabra.
Los decretos que han sido dictados por la alcaldía desde la fecha de el 28 de noviembre hasta el 18 de diciembre van desde los números 195 a 215, y dentro de estos tres últimos se incluyen las últimas tres modificaciones de crédito, de modificaciones presupuestarias que han sido dictadas por resolución de la alcaldía de 18 de diciembre de 2013.
De acuerdo, gracias. Pasamos al punto número 3. Que es el acuerdo de reconocimiento de derechos de vengado de los empleados del Ayuntamiento de Guareña de la paga extraordinaria de diciembre del 2012. ¿Será lectura al acta de la mesa de negociación?
La mesa de negociación del Ayuntamiento de Guareña pues acordó proponer a acuerdo de pleno municipal el reconocimiento de los derechos adquiridos en la paga extraordinaria de 2012, que fue suspendida o anulada por el Real Decreto 20/2011. De los derechos económicos reconocidos desde el 1 de junio hasta el 15 de julio del 2012.
¿Alguna? Sí, tiene la palabra.
Sí, buenas noches a todos. En primer lugar, voy a leer la carta que envié a los componentes de la mesa de negociación con motivo de la convocatoria el pasado 22 de noviembre. Bien. Tras dicho esto, solicito que se incluyan en el abono de la parte de la paga extra de diciembre de 2012 a todos los trabajadores que prestan servicio en este ayuntamiento en igualdad de condiciones y en igualdad de días reconocidos. Es decir, todos aquellos que estén sujetos a convenios o que reciban subvenciones de otras administraciones para el mantenimiento del servicio. Sería muy poca cantidad económica, son pocos días y en torno a unos 3 trabajadores. Y que sea este ayuntamiento, con la unanimidad de todos los grupos, quien solicite a las distintas administraciones el pago de su parte correspondiente. De esta forma se evitaría un agravio comparativo. Pido tanto al Grupo Socialista como al Grupo Popular que acepten nuestra propuesta, puesto tanto que el Partido Socialista, en voz de Guillermo Fernández Vara, como el Partido Popular, se muestra a favor de esta medida. Y por último decir que no estamos regalando nada, sería restituir una parte de un derecho de todos los trabajadores.
De acuerdo, gracias. Intervención.
Sí, el Grupo Municipal Popular apoya la intervención del portavoz de Izquierda Unida, pero queremos ir más allá. Evidentemente vamos a votar a favor del punto que viene hoy en el orden del día para el reconocimiento de los derechos de los días de vengado de la paga extraordinaria de diciembre de 2012. Creemos que es justo y que es un derecho de los trabajadores. Sin embargo, también queremos recordar que fue el Grupo Popular quien presentó una petición para que se adelantase la paga extra de diciembre de 2012 a todos los trabajadores municipales, en sintonía con lo que había hecho el presidente de todos los extremeños, José Antonio Monago, quien adelantó dicha paga a todos los trabajadores que dependían del Gobierno de Extremadura, de la antigua Junta. Quiero recordar también el acuerdo de la FEMPE por unanimidad, en el que señala que da la libertad o el acuerdo que dé cada ayuntamiento para que tenga la libertad de aplicar ese adelanto a los trabajadores de su plantilla. Creemos que es justo, creemos que es un derecho reconocido. ¿Recordaron ustedes que ante esta petición ningún grupo de este pleno apoyó esta medida? El Grupo Popular, hemos dicho, que sí lo vamos a pedir otra vez. Recuerdo además que el equipo de gobierno señaló entonces que se vería la disponibilidad económica para ver en qué situación se estaba y qué se podría hacer. Entiendo que como no se ha adelantado, pregunto, ¿no se podía asumir económicamente? ¿O tendremos que esperar a que haya una sentencia favorable, como son los casos actuales, que se están reconociendo los derechos de los trabajadores? Señores del PSOE, espero que ustedes apoyen esta petición del Grupo Popular, también Izquierda Unida, para que se le adelante la paga extraordinaria que en su día se devengó. De no ser así, entenderemos que ustedes dicen que están en contra de los recortes que aplican otros, pero ustedes los aplican en el Ayuntamiento de Guareña.
De acuerdo, gracias. Antes de continuar con el debate, hay dos cosas distintas. Quiero entender en la propuesta que hacía Izquierda Unida es que se refiere a tres trabajadores. En fin, creo que son tres, que eso nosotros, indudablemente me apuntaba en un apartado, en un bis, la secretaria, nosotros no podemos tomar ningún acuerdo que sea ilegal. Lo que usted hace referencia al presidente de la Junta, el presidente de todos los extremeños, no hace falta que lo diga, que lo recalque usted, es verdad, sin decirlo, es que nosotros dijimos que no al adelanto. Porque una cosa es adelantarle y otra cosa es reconocer que lo que estamos haciendo ahora mismo, que los trabajadores a los que el Gobierno Central suprimió la paga extraordinaria del 2012, la paga de Navidad del 2012, lo que han hecho algunas administraciones es adelantarla, pero siempre debiendo una paga extraordinaria. O sea, que no, lo que no podemos es adelantar una paga extraordinaria, pero sabiendo lo que le estamos dando, en un momento dado te lo podemos quitar. Eso ya se debatió en su día y nosotros no vamos a acordar, indudablemente, ninguna ilegalidad. Nosotros lo que sí vamos a acordar es lo que acordó la mesa de negociación, que es el reconocer a todos los funcionarios y personal laboral del Ayuntamiento de Guareña. La petición que usted hace la vamos a estudiar detenidamente, porque si hay un colectivo que son tres y que si bien, siempre dentro de la legalidad pudiéramos hacerlo, indudablemente por tres no creo que sea lo que usted muy bien dice, no creo que sea cuestión económica, pero en fin, lo que vamos a aprobar ahora es, o sea, no hagamos y yo un poco más, lo que están haciendo todas las administraciones y lo que se está recomendando por todas las administraciones es no adelantar, sino nosotros adelantarnos incluso a lo que pudiesen dictar los tribunales y pagar, reconocer que entre desde que se publicó el decreto a la que hace referencia habían pasado 44 días y entonces, indudablemente, los tribunales están fallando de que es verdad de que hay un devengo de 44 días que le corresponden a los trabajadores, y eso es lo que vamos a aprobar. Entonces yo creo que debemos de circunscribir a eso, que es lo que aprobó por unanimidad, según me comentan, la mesa de negociación en la que estuvieron representantes todos los grupos políticos, hubo unanimidad, y por supuesto todas las centrales sindicales. Luego no votemos cosas distintas, porque eso sería, nosotros no estamos diciendo que no, pero que es otra cosa distinta a lo que traemos en el punto del orden del día, Jesús. Bien, ¿alguna intervención más? Grupo Socialista.
Sí, buenas noches. En primer lugar, como es habitual, agradecer a las personas que nos acompañan a este acto, así como a aquellos que a través de los distintos medios de comunicación siguen con interés los temas municipales. Y ya de paso aprovecho para desearles una feliz fiesta y salida y entrado de año, que sea por lo menos como este 13 un poquito mejor, que para eso no hace falta mucho. Ciñéndome al punto del orden del día, ya veo también, ya de paso, que el espíritu navideño tampoco nos ha invadido, digamos, ampliamente, porque seguimos insistiendo en las cosas. Decimos que el señor Monago fue el primero que por la Junta dio que se adelantara la paga extra, pero se le ha olvidado decir que el que lo recortó fue el señor Rajoy. Se le ha olvidado, casualmente, pero fue así. Dice que usted fue el único que propuso eso, los demás grupos. Yo no tengo el acta, porque tampoco sé, que no creía que iba a hacer esa propuesta, no me acuerdo. Pero lo que sí es cierto, ya se dijo en la mesa de negociación, que delante de los trabajadores, aprovechando que ya estaban, quisieron los representantes de su grupo ponernos al Grupo Socialista en un aprieto. Y yo pues también le contesté. Efectivamente, sí era cierto que se le había propuesto a los trabajadores. Quiero decir que si usted lo hubiera propuesto al Grupo Popular y los demás no, difícilmente nos hubiera llegado al acuerdo y le íbamos a haber hecho la propuesta, si querían, el anticipo de la paga de junio en compensación, que era eso. Y la respuesta de esos trabajadores fue que no. No era por problema. En aquel momento podíamos decir que había que mirarlo por no aprobarla directamente, en la disponibilidad presupuestaria, monetaria. Pero habría suficiencia económica para hacerlo efectivo cuando se le preguntó verbalmente. Yo estaba aquí los representantes sindicales y lo dije porque se me dijo como dudándolo, ¿no? Pero luego la secretaria dio fe que por escrito, entre unas cosas y eso y otras, cuando ustedes propusieron eso estaríamos en el mes de marzo o por ahí, cuando se ya nos quedaban 3 meses para cobrar la paga extra en su fecha, no anticipar, que es lo que se ha estado haciendo en algunas administraciones, anticipar la siguiente, ¿no? La respuesta en casi unánime del personal fue que para poca salud, ninguna. Entonces, sí, y bueno, la secretaria puede dar fe. Yo entiendo que de mí no se fíen porque yo trataré de arrimar asco a mi sardina dentro de lo que cabe. Pero eso es así. Pero usted tiene aquí en su bancada dos representantes que estuvieron en la mesa de negociación y los trabajadores, sus representantes, dieron fe que era así. Usted tiene todo el derecho del mundo a dudar de mis palabras. Dicho esto, y ya digo, teniendo en cuenta eso del inicio del espíritu navideño, no quiero entrar en agriar a nadie la fiesta, ni la noche, ni mucho menos, los días que se avecinan, el Grupo Municipal Socialista votará a favor de lo que, como ha dicho el presidente además, de lo que la mesa acordó. Si hay alguna cosa que no se nos olvide a nadie, que pagarle una deuda que unos trabajadores contrajeron, el ayuntamiento con unos trabajadores. Aquellos que no tengan esa deuda, no sé en concepto de qué, pero bueno, si algún motivo hay, se puede aplicar. Dicho esto, votaremos a favor del punto tal como se presenta y el acuerdo que, digamos, se plasmó en la mesa de negociación por unanimidad, tanto de las partes de todos los grupos municipales como de los sindicatos.
Sí, de acuerdo. No, un momento, por favor. Y antes de dar un segundo turno de intervención, lo que sí le ruego, por favor, es al concejal de Izquierda Unida que matice con la delegación de Hacienda y la delegación de personal a qué trabajadores se refiere usted particularmente, sin tener por qué ser aquí decir con nombre y apellido, a cuáles se refiere, por si acaso tuviesen cabida en este acuerdo y que por una forma u otra, no intencionadamente, indudablemente, hubiesen quedado al margen del acuerdo que tomó la autoridad de mesa de negociación. ¿Tiene la palabra el portavoz del Grupo Popular?
Sí, yo creo que tenemos todos claros que el punto del orden del día que viene hoy aquí lo votamos a favor. Yo creo que eso lo tenemos todos claro. Lo que el Grupo Popular intenta es ir un poquito más allá. El tema que han dicho ustedes de adelantar la paga para luego retirarla no es así. Los trabajadores de la Junta de Extremadura, del Gobierno de Extremadura, que se llama actualmente, se nos ha adelantado, y me incluyo porque yo soy maestro que dependo de la Junta de Extremadura, se nos adelantó la paga extra de diciembre de 2012. Perdón, se nos pagó en enero la que nos correspondía en junio. En junio se nos adelantó la de diciembre, con lo cual era una vía legal, absolutamente legal, la única vía legal que nuestro presidente encontró para pagar a todos los trabajadores la paga extra, y lo único que tardó es que en vez de cobrarla en diciembre la cobramos en enero. Pero todos los trabajadores de la Junta están cobrando la paga extra en junio, y en vez de en diciembre, en enero. Eso es lo que proponemos. No se trata de que luego se quite para dar, no, y que ahora se dé y luego se quite, no. Se trata de seguir adelantando continuamente y que se siga constatando que se sigue pagando. Ya está.
Gracias. Vamos a aprobar, por favor.
Y repito, reitero una cosa, el acuerdo de la FEMPE es por unanimidad,
De acuerdo, sí, tiene la palabra, por favor, brevemente.
Sí, yo creo que con respecto al Grupo Popular, creo que eso sería mediante una reunión con los delegados sindicales del ayuntamiento, ¿no? Y hacer una toma de contacto con ellos a ver qué les parece. Y tras lo que veamos ahí, pues si ellos están conformes a lo que usted dice, yo le apoyaría la propuesta que usted trajese a pleno. Creo que sería posiblemente mediante moción, pero tiene que estar lógicamente con el criterio a ver qué opinan los representantes sindicales del ayuntamiento. Y con respecto a la propuesta que yo he hecho, son los que están sujetos a convenio o estaban sujetos a convenio, que ahora son mediante subvención. Se les va a reconocer posiblemente una parte, unos días. Creo que lo que estamos aprobando son en torno a unos 8 días, ¿no? ¿No? 44 días, pero lo que van a pagar, lo que van a cobrar, creo que son 8 días, ¿no?
Perdón, son 44 días lo que vamos a poner. Bien, por favor, yo creo que el tema está suficiente.
Es solamente eso, la parte correspondiente que le corresponde a otras administraciones, que seamos nosotros los que corramos con ellos.
Simplemente para resumir, por aclaración, por favor.
Sí, simplemente recoger el ofrecimiento del portavoz de Izquierda Unida de pedir e instar por parte de los dos grupos, si así lo considera, a una reunión con los representantes sindicales para presentarles esta oferta, porque no entiende ningún sindicato de la enseñanza, por ejemplo, que están cobrando el adelanto de la paga extra, se ha mostrado en contra. Ni UGT, ni comisiones, ni CESIS, ni AMPE, ni USO, ninguno. Entonces no entendemos por qué ahora los delegados sindicales iban a estar en contra. Tal vez porque no se les ha expuesto claramente cuál es el tipo de cobro que tendría.
De acuerdo, por favor. A las centrales sindicales se les explicó bien, porque además una cosa como le afecta a todo, hay cosas que las centrales sindicales o los partidos políticos quizás no nos podemos enterar, pero estos sí se enteraron. Y lo que sí es verdad es que todos los trabajadores, las centrales sí dijeron que era preferible que no. Me apuntaba intervención, bueno, nosotros no estamos, si alguien pueda pensar de que nosotros estamos en desacuerdo en pagar a los funcionarios, siempre dentro de la legalidad. También les recuerdo a ustedes que es competencia del gobierno municipal, lo mismo que fue competencia del gobierno autonómico, no de la Asamblea de Extremadura, sino del gobierno autonómico, que es el que tiene que hacer ejecutar, ¿no? Si nosotros, por ejemplo, independientemente de que pudiese juntarse las centrales sindicales, si nosotros con los informes de Secretaría de intervención aquellos que hay dinero favorable, hay dinero suficiente como para hacer el pago, y de Secretaría que hay posibilidad legal, no tenemos ningún inconveniente en pagarlo, no hace falta que se reúna el pleno, o sea, lo pagaríamos, pero es que hay dudas, sospecha, incluso saben ustedes que se está incluso cuestionando el pagar los 44 días, que incluso el gobierno de la nación, en su legítimo derecho, está cuestionando, y creo que va a impugnar los acuerdos que estamos tomando las administraciones de pagar, porque una cosa es adelantar, porque verdad, lo que ha hecho la Junta de Extremadura ha sido adelantar, o sea, yo te adelanto a usted en el mes de enero, la paga extraordinaria de julio, y a renglón seguido te pago, pero siempre te va adelantando, con lo cual siempre te está quedando a deber una paga. Y yo le puedo decir que ha habido muchos funcionarios de la Junta de Extremadura en el que han renunciado a ese tipo de paga extraordinaria, porque al fin y al cabo no es una paga extraordinaria, porque las pagas extraordinarias son las 14 pagas que tienen reconocidos los trabajadores por el estatuto. Bien, pero ahora nos ceñimos a la aprobación brevemente, por favor.
¿Le digo a usted cuáles son la mayoría de los trabajadores que han renunciado a esa paga? Aquellos trabajadores que les cumple el contrato antes de que se les pague la paga extra. Es decir, si un trabajador tiene contrato en enero, evidentemente no se le puede pagar la paga extra de junio. Entonces no pueden pedir que se les adelante, porque luego la tienen que devolver. Pero aquellos trabajadores que tienen un contrato indefinido o continuo, no he visto ningún reparo por parte de ninguno, y sobre todo de los delegados sindicales. Insto al Presidencia que haya una reunión con los delegados sindicales y se les explique realmente cuál es la situación.
Gracias. Pasamos al acuerdo tal como aparece en el orden del día, que es el reconocimiento por parte de la corporación de los 44 días correspondientes a la parte proporcional de la paga extraordinaria que suprimió el Gobierno de la Nación del 2012. ¿Votos a favor? Unanimidad. No se han presentado mociones en secretaría, con lo cual pasamos al cuarto y último punto del orden del día, que es ruegos y preguntas. Tiene la palabra el Grupo Popular.
Sí, primeramente le voy a hacer un ruego. Al Grupo Popular nos ha llegado queja por el desnivel existente, a ver si me explico para que lo entiendan todos los corporativos y las personas que nos acompañan y que nos escuchan a través de Radio Guareña. El desnivel existente entre el Hotel El Coto y el Instituto, en los pasos de peatones, el desnivel que existe, lo que es la carretera, con las calles que están paralelas. Entonces, ese desnivel es el que algunas personas nos han dado sus quejas para intentar que sea condiciones, tal vez poniendo una barandilla o rebajando o levantando la parte que está para que no haya un desnivel exagerado.
De acuerdo, gracias. Se recoge la iniciativa de estudiar por parte de los servicios de obra. ¿Tiene la palabra?
Sí. Voy a pasar a realizarle primeramente las preguntas que registramos en el pleno anterior, que no pudimos hacerlas porque el Grupo Popular abandonó antes del punto de ruegos y preguntas. En el pleno del 20 de marzo se aprobó con votos favorables de Partido Popular e Izquierda Unida la moción presentada por el Grupo Popular para reducir tasas y tarifas municipales a las personas con menos recursos en nuestro pueblo. ¿Por qué no se ha hecho nada absolutamente hasta ahora ¿Y cuándo lo piensan aplicar?
Sí, tiene la palabra el concejal de Hacienda.
Esa moción se presentó, la aprobó el Grupo Municipal Popular y el Grupo Municipal Izquierda Unida. Voto en contra del Partido Socialista, no porque no estuviéramos de acuerdo. Ahí decía yo que con las cosas de comer no se juega y que no se hay que separar el grano de la paja con mucha frecuencia, porque si no resulta que creamos expectativas, que sobre todo a las familias y las personas, a los colectivos que peor lo están pasando, y sería casi delictivo crearle expectativas falsas. Y si se dice, y falso, no porque sea mentira, sino porque no se le dé continuidad. ¿Para cuándo piensan ustedes aplicarla? Hace la pregunta. ¿Qué vamos a aplicar? Díganme ustedes qué vamos a aplicar. Porque eso creo que no estoy seguro si del 20 de marzo al 20 de diciembre han pasado 9 meses, podía haber nacido yo un niño. Mira, ¿hay alguna propuesta del proponente o de los que lo apoyaron a qué tarifa, a qué tasa y a qué impuesto se refiere y cómo habría que modificar, me imagino yo, las ordenanzas? Digo yo, porque si no, difícilmente podemos así alegremente. ¿Cuáles? Nos acusa el equipo de gobierno, por ejemplo, ¿han hecho ustedes algo? ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a traer propuestas, porque no se les olvide, que a nosotros no se olvida, ya lo tenemos bastante claro, que estamos en minoría, con todas las bendiciones legales que tengan y la mejor voluntad por parte del equipo de gobierno. Si trajéramos alguna propuesta, ¿cómo vamos a modificar el equipo de gobierno las tasas? Quiero decir, vamos a trabajar, de verdad, que sería muy difícil, porque las tasas y los impuestos generalmente graban más aquellos que más tienen. Lo que tienen no tienen casi nada, difícilmente se le va a beneficiar con algún tipo de ordenanza que se modifique. Hombre, puede haber otras cosas más fáciles. Ya te digo, hay que retocar todas las ordenanzas y darle curso al OAR, modificar padrones, etcétera. Sería una labor de varios meses. Hay propuestas por ahí, por el mundo, de algunas corporaciones, de algunas entidades locales que proponen, pues bueno, eso sería también peligrosísimo, pero bueno, con sus estudios y sus cosas se puede hacer. Que aquellas personas que estén tan mal, que no tengan ingresos, que tengan poquísimo ingreso, pues que se les abone directamente, por ejemplo, el recibo de la luz. El otro día salían programas de no sé de dónde, la sexta columna, por ahí, yo que veo esas cosas, que tiende un poquito, que a otra gente le salen sarpullidos, pero a mí no, a mí me salen sarpullidos por otras cosas. No, esos son problemas míos que tampoco los voy a trasladar yo aquí. Es que se me va la pinza con mucha frecuencia, ¿no? Perdonadme. Lo que quiero decir, alguien decía, salían, yo qué sé, familias viviendo, que optaban y decían, comentaban, tengo que optar entre pasar frío, rebujarme con manta, no encender la calefacción o no comer. Claro, y el comer quizás es más necesario. Quiero decir que eso sí que sería, mediante informes y expedientes, que eso luego ya vendrían la forma de llevarlo a cabo. Pues sería bastante más fácil, por ejemplo, pagarle el agua, que hay gente que se la cortan de vez en cuando porque no pueden pagarla, en aquellos casos que esté justificado, no alegremente, porque dice, claro, si no pago el agua, no la pago el ayuntamiento. Pues no pago el agua, no, pero un caso justificado, que está cortado el agua, efectivamente, mediante informes de servicios sociales y tal, pues efectivamente, el ayuntamiento, mientras pueda económicamente, que esa es otra, porque claro, si nos recortan cada vez más y cada vez nos dicen que ingresemos menos, yo no sé cómo nos vamos a apañar. Hasta ahora nos estamos apañando bastante bien, pero bueno, eso tendrá un límite. Y a eso me refiero yo, que sería más fácil, por ejemplo, pagarle la luz, el agua. Hay bancos de alimentos para que ellos, esos que lo pasan tan mal, coman, que si nos ponemos de acuerdo es una cosa más directa, que la gestione quien la gestione, una organización, Cáritas, quien sea, y son, pero modificar las ordenanzas sería muy largo. Y luego ya le digo, repito, el consenso de todos, las propuestas reales, porque la propuesta que se aprobó fue bajar tasas e impuestos, sobre todo a los colectivos más desfavorecidos, aquellos que lo están pasando francamente mal. Pero nosotros estamos esperando todavía propuestas. No sé si le he contestado.
De acuerdo, gracias.
Sí, dice usted que qué vamos a aplicar. Vamos a aplicar el acuerdo de pleno, que es la moción presentada por el Grupo Popular y apoyada por Izquierda Unida. Y le recuerdo que el poder ejecutivo en Guareña lo tiene el equipo de gobierno. Es decir, que el Partido Popular o el Grupo Popular no puede ejecutar, no puede llevar a cabo los acuerdos de pleno. Los acuerdos de pleno que son de obligado cumplimiento. Y ustedes tienen la responsabilidad de llevarlo a cabo. Convoquen una junta de portavoces y a partir de ahí hablaremos. ¿Qué la voy a convocar yo, la junta de portavoces? En el pleno del 4 de junio se aprobó con votos a favor del Partido Popular e Izquierda Unida y en contra del PSOE la moción acondicionamiento de la vivienda del Colegio San Gregorio para familias necesitadas. ¿Por qué no se ha hecho nada hasta ahora? ¿Cuándo lo piensan hacer?
Bien, de acuerdo, gracias. Le respondo yo. No es que se aprobase con los votos en contra del Partido Socialista una serie de consideraciones. Por ejemplo, si no recuerdo mal, el Grupo Izquierda Unida aprobó, y corríjame si me equivoco, y creo que puso una condición, si no fue condición, si por ejemplo fue una observación, siempre y cuando no costase dinero de las arcas municipales. Creo que lo dijo, sí. Yo le puedo decir lo que hemos hecho. Hemos pedido primero autorización al colegio, o sea, perdón, a la Dirección General, a la Secretaría General de Educación. La Secretaría General de Educación de la Junta de Extremadura se ha interesado, nos han remitido un documento en el que dice que por ellos no hay ningún inconveniente, pero siempre y cuando nosotros asumamos todos los gastos. O sea, que asumamos todos los gastos, ¿no? Es intención del equipo de gobierno, indudablemente, llevarla a cabo, pero también nos falta ahora un matiz. Saben ustedes que se está reformando la ley de régimen de base local, que si no ocurre nada contrario, el próximo día 19, que es mañana, se aprueba en el Congreso. Tampoco sabemos cuáles van a ser las competencias, si vamos a seguir teniendo los ayuntamientos competencias en educación o no en educación. Saben ustedes que las competencias en educación ahora son mínimas, porque nosotros no tenemos competencia en educación, pero sí tenemos competencia en parte del sostenimiento y mantenimiento del edificio público, así como algunos actos derivados, como pueden ser, por ejemplo, la energía, en este caso las calderas, ¿no? Con lo cual vamos a esperar un poco a ver si realmente vamos a invertir dinero en una cosa que luego dentro de 6 meses quizás no sea nuestra y nosotros no podamos disponer de ello. Pero no obstante, el equipo de gobierno es previsor y en cumplimiento del acuerdo que se tomó en su día por el Pleno y siguiendo un poco las directrices, saben ustedes que hemos consignado una partida, creo que son de 20.000 euros en los presupuestos generales de la corporación, que saben ustedes que se traerán a consideración de la corporación en el próximo mes de enero, y hay una partida de 20.000 euros para, una vez que se aprueben los presupuestos, una vez que se presenten los presupuestos, iniciar lo que es la reparación hasta un máximo de 20.000 euros.
Sí, parece que si el ayuntamiento invierte dinero, el beneficiario es la Junta, ¿no? El beneficiario es una familia de Guareña, por lo menos así lo entiende el Grupo Municipal Popular.
Sí, no, le hago una observación. Si nosotros supiésemos que por invertir 20.000 euros era para beneficiar a una familia de Guareña, no habría ningún inconveniente, eso indudablemente. Porque entendemos que cualquier familia, pero entendemos que cualquier familia de Guareña se merece eso y mucho más. Pero el miedo que tenemos es que nos gastemos 20.000 euros y luego el edificio pase a titularidad de la Junta y la Junta lo destine para otros fines que no son eso. Como puede
ser. Se podrá buscar un acuerdo con la Junta en el que garantice esa inversión.
Sí, pero a eso es lo que queremos llegar, a firmar un convenio que diga, firmamos, pero esto es para la Junta de Guareña.
Pues ahí tendrá el apoyo del Grupo Municipal
Popular. Sí, pero, por favor, mire, cuando el Colegio Municipal Homologado o el Colegio Libre Adoptado era propiedad municipal, cuando se transfirió, y le habla a alguien que en aquella época era concejal, cuando se transfirió fueron con todo, o sea, de puertas adentro era todo. Y no pudimos nosotros, sabe usted que nosotros teníamos una vivienda, que luego creo que fue una cafetería, que en el cual estuvo viendo familias de Guareña, y cuando se cedió al Ministerio de Educación y Ciencia antes de las transferencias, pues tuvimos que cederlo con todas las instalaciones. Nosotros creo que no debemos invertir dinero a no ser que tengamos la completa seguridad de que el edificio, por lo menos esa parte, va a seguir siendo propiedad municipal. Pero en fin, esperemos que cuando lleguemos así, pues ustedes como grupo nos echen una mano para poder firmar el convenio y que sea siempre ventajoso para los intereses municipales. Más preguntas, por favor.
Repito que tendrá el apoyo del Grupo Popular. ¿Cómo se encuentra la obra del polideportivo municipal en el que se acondicionaron unos cuartos de baño, unos aseos? ¿Funcionan correctamente? ¿Se han recepcionado completamente? ¿Y ha hecho el ayuntamiento algún comunicado o requerimiento a la empresa que ejecutó el trabajo?
Gracias. Tiene la palabra la concejal delegada.
Buenas noches. Había una serie de problemas con la empresa constructora. el técnico de Diputación, que es el que ha redactado el proyecto, viendo una serie de obras que no se ajustaban, pues hizo un informe que junto con Secretaría. Yo creo que el tema legal le explicaría Teresa mejor que yo, pero vamos, las obras ya las han, las últimas noticias que tengo yo, que ha llamado el técnico de Diputación a la aparejadora municipal y lo estaban ya preparando. Pero el tema legal, Teresa lo va a explicar mejor que
un expediente de resolución de contrato por abandono de la obra con infracciones evidentes y con la prohibición de contrato con la administración. Hemos conseguido que se reparen los vicios, no el defecto de obra, todavía queda obra por hacer, los vicios que había en la obra por abandono, y el resto de la obra que queda por hacer, que es poca, es complementaria, se hará por la administración con sus propios medios. Y expediente abierto, evidentemente. Resolución del contrato.
De acuerdo, gracias.
Sí, en el pleno del 7 de diciembre la señora Quirós afirmó que la grúa que se halla en la calle Carolina Coronado se iba a retirar en el plazo de 15 días. Ya han pasado un mes y medio aproximadamente. ¿Nos puede decir qué ha ocurrido para que no se haya retirado todavía?
Tiene la palabra, por favor.
Se notificó el día 20 de noviembre, los 15 días, o el escrito está hecho el 20 de noviembre, no me acuerdo muy bien, los 15 días, creo que eso esta semana, y luego ya Secretaría será la que inicie el expediente para retirar la grúa y bueno, el expediente necesario.
Sí, en el pleno del 1 de agosto, la señora Quirós afirmó sobre la guardería que dado el bajo número de matriculados en esta, se estaba estudiando varias posibilidades, reducción de jornada, ampliación horaria, pero que se vería en la comisión que se celebraría en septiembre. Estamos en diciembre y no se ha celebrado. ¿Nos puede explicar por qué?
Tiene la palabra, por favor.
Bueno, pues ahí la directora de la guardería había hablado con padre, que ahora a principio de este año iba a haber nuevos matriculados en la guardería, y entonces estamos pendientes ahora a ver si hay algunos niños más. No hay otro.
Bueno, yo creo que eso será independiente, el que haya una comisión informativa será independiente, porque no podemos saber, o sea, que si no hay más hay más niños matriculados, se adelanta o se atrasa, habrá una comisión informativa que todos los años se ha celebrado en septiembre, este año, ¿no?
No hemos hecho nunca comisión informativa. Lo que hemos hecho ha sido la Junta de Valoración, perdón. Pero es que siempre la Junta de Valoración, el año pasado tampoco le hicimos el otro curso, no sé si Pedro se acordará, porque no ha habido niños que se hayan quedado fuera. La Junta de Valoración ha sido siempre para valorar la puntuación de cada niño, pero es que ni este año ni el año pasado se han cubierto las plazas.
Gracias. Recuerdo que usted dijo que se celebraría en septiembre y fueron palabras suyas, textuales, ¿eh? Está recogido en el acta. Referido al mismo asunto de la guardería, en el pleno del 7 de noviembre el señor presidente afirmó que no tenía intención de hacer ningún ERE ni reducción de jornada mientras las posibilidades económicas lo permitan, y seguidamente afirmó que hay varias opciones como reducir trabajadores, rebajar la jornada laboral o subir los precios, que esta era muy difícil hacerla dada la situación actual. Señor presidente, ¿a cuál de las dos versiones hacemos caso, a la primera o a la segunda?
Indudablemente no son dos versiones, ¿no? Versiones cuando hay incluso opción de elegir, y yo lo que dije, tampoco puedo decir ahora mismo, porque sería cuestión de acudir a las grabaciones, es que nosotros no tenemos intención, este equipo de gobierno, de hacer reducción de plantilla. Y lo que sí le hablaba era las posibilidades que hubiera caso de que es más que, no sé si decir que gobernasen ustedes, creo, no sé si dije eso, sé que lo introduje en el debate, ¿no? Pero es verdad que es muy difícil de... Yo sé el esfuerzo tremendo que hace Secretaría por recoger todo aquello que se dice en la sede, ¿no? O sea, aquí. Pero es verdad que hay veces que se sale del contexto. O sea, que yo lo que dije es que era intención del equipo de gobierno no hacer reducción de plantilla, pero que habría las posibilidades que habría serían o reducción de jornada, pero que no es nuestra intención reducir jornada ni reducción de plantilla de trabajadores. Hasta tanto en cuanto nosotros seamos capaces de repercutir en los presupuestos generales el mantenimiento, y la prueba está de que en los presupuestos que se van a presentar dentro de 20 días, un mes, va la partida suficiente como para mantener las características actuales de la propia guardería rural.
Creo entender que entonces se refiere a la viabilidad económica de la guardería. Y yo le he dicho entonces, ¿y si se matriculan 10 niños o un niño, se mantendrá? ¿Qué número de alumnos considera, señor presidente, que es el mínimo para mantener la actual plantilla? ¿Nos podría explicarlo?
El número clausus de profesores es imposible decirlo. Es imposible decirlo porque eso, nosotros lo que nos vamos es a la primera, o sea, al primer bajón que tenga de número de alumnos, vamos a cerrar la guardería infantil. Eso lo decimos y me gustaría que quedase como meridianamente claro. Si en sucesivos años se hace necesario hacer una reducción por una reducción, bueno, nosotros entendemos que este año puede ser, lo decía anteriormente, quizá en el mes de noviembre, no recuerdo, que podía ser porque ha habido un índice bajo de natalidad. Pudiera ocurrir de que los precios sean caros, pudiera ocurrir de que hubiese otras demandas por parte de los padres de niños, o que hubiese otras ofertas. Tendríamos que evaluarlo. O sea, ustedes que incluso se habló en el debate de que hacía unos días anterior al pleno en el que usted hacía la pregunta, de que había una guardería infantil en Guareña que tradicionalmente venía existiendo desde hacía varios años y que se había cerrado. Tampoco sabíamos si eso iba a ser condición como para que la nuestra, la pública, por la que nosotros siempre hemos apostado, tuviese un tirón. Nosotros lo que sí es verdad es que vamos a este año, el curso en el que estamos, vamos a mantener en las mismas características y en las mismas condiciones que se encuentra. Al año que viene, pues dependiendo del número de niños que se matriculen, pues entonces haremos un estudio mucho más sosegado, más tranquilo, y ya veremos cuáles son las circunstancias, porque evidentemente puede ser que sea cara, puede ser que haya más guarderías que ofrezcan otros servicios quizás mejores y más baratos, o pudiera ser que hubiera sido un índice de natalidad bajo con relación a otros años y que quizás en el próximo año pues nos hiciese pesar el que tomásemos una actitud que hoy por hoy podría ser premeditada, o sea, podría ser deprisa, ¿no? Pero nuestra intención de que este año, por lo menos, este año al menos, mantener en las mismas condiciones la guardería tal como está. Sí.
Sí, aclarar que el portavoz que les habla en ningún momento ha utilizado la palabra cerrar la guardería. Jamás me he referido a ello. Entre otras cosas, porque el que ha hablado de cerrar es usted, pero, señor presidente, si no hay alumnos tendrá que cerrar, digo yo. Lo que propone el Grupo Municipal Popular, y lo ha dejado claro en este pleno varias veces, es adaptar el número de trabajadoras al número de alumnos que hay, evidentemente, porque si tienes cuatro profesoras y tienes cuatro alumnos, vas a seguir manteniendo las cuatro trabajadoras. Eso no significa cerrar la guardería, sino que habrá que adaptarse a las circunstancias que tengamos, pues las va a seguir usted manteniendo. Eso es a lo que se refería el Grupo Popular, y yo creo que usted lo ha entendido. Lo que pasa es que ha metido ahí la palabra cerrar para que quede por ahí como que el Grupo Popular quiere cerrar la guardería, más lejos de la realidad.
Mire, si yo utilizo la palabra cerrar es porque quizá usted me da pie a ello. O sea, todo lo que suponga un ERE, no haga despectivo cosas, por favor. Pero no se graba. Todo lo que suponga un ERE es una involución, es un paso atrás. Entonces nosotros, antes de hacer un ERE o cualquier medida que se pudiera tomar desde la otra parte, desde la parte de fuera, tanto padres como alumnos o profesores, antes de tomar esa medida la teníamos que meditar y que fuese fruto de la experiencia. Es como, por ejemplo, si un año no va mucha gente a la piscina, ¿qué ocurre? Una vez que se ha abierto la piscina, despedimos a los monitores o socorristas que están, ¿no? Habrá que esperar a que acabe el curso, en este caso habrá que esperar el curso escolar de la guardería infantil, que la propia delegación haga su propio análisis y vea un poco las expectativas que tenemos de futuro, y una vez que tengamos esas expectativas, pues sabremos lo que tenemos que hacer con relación al próximo curso. Gracias.
Bueno, señor presidente, yo creo, y ahí coincido con un concejal del Partido Socialista que en comisión dijo que usted se pasó ahí tres pueblos al afirmar esta afirmación de la guardería. Sigo a pasarle a realizar las más preguntas. ¿Ha tomado alguna decisión sobre la solicitud de una carpa en la fachada de un bar de la Plaza de España?
Le pregunto, o sea, no es un bar, es el bar, lo que antiguamente no sé si ahora se seguirá llamando bar Los Claveles, pero es el único bar que hay, ¿no? Con lo cual no estamos, podemos decir el nombre. Saben ustedes que hay una petición en la que personalmente usted y yo estuvimos viendo sobre el terreno un poco. A nosotros como gobierno nos parece que no es lo más acertado ese tipo de petición que ha hecho el peticionario. Yo personalmente, es verdad, como hemos cometido un error, es que no haberse lo comunicado por escrito, yo personalmente le he dicho cuál pudiera ser una solución. Me imagino yo que el hombre lo estará pensando, porque coincidimos usted y yo de que eliminar objetos más que de decorativos, como son objetos que forman parte del mobiliario urbano, con lo cual es característico de la Plaza de Guareña, para favorecer a un tercero, yo creo que lo debíamos de sopesar. También es verdad de que es una carpa un poco muy sugéneris, porque no es una carpa, una terraza que se pueda quitar y se pueda poner, porque usted sabe perfectamente de que el tipo de carpa de terraza al que está haciendo referencia es prácticamente, aunque sea movible, pero tiene una consistencia que no la hace poderla quitar y poner, puesto que lleva incluso hasta un entresuelo para aislarlo del suelo. La petición que hace es de 15 metros por 4, aproximadamente unos 55-60 metros cuadrados. Nos pareció que es excesivo y se le han dado unas alternativas que pueden ser sin romper la estética de la propia plaza y, por supuesto, atendiendo a lo que son los usuarios de la plaza, porque los usuarios de la plaza también deben de tener el esparcimiento que todo y que nosotros no podemos quitarle, ¿no? Pero es que también tenemos que pensar a aquellos otros industriales, no ya en las proximidades de la plaza, sino lindando con este mismo establecimiento, que nos pudieran pedir otro tipo de terraza que fuese en sintonía a la que él pide, con lo cual indudablemente sabe usted que nos quedaremos sin plaza, o por lo menos se reduciría prácticamente, yo le puedo decir que casi en una cuarta parte la superficie. Entonces estamos esperando que el titular de la explotación pues presente esa otra alternativa que se está viendo sobre el terreno y que incluso le puede facilitar el poner entre 7 y 8 juegos de mesas. Otra cosa es lo que le puedo decir al respecto. No obstante, creo que tuvieron una reunión en la comisión correspondiente, porque nosotros como equipo de gobierno sí autorizamos lo que es la terraza normal, pero hombre, este tipo de terrazas ya tan características, pues creo que se deben de someter, no, en fin, que estudiarla, porque lo que se pretende hacer es algo que perdure en el tiempo. Eso es lo que le puedo informar.
Sí, ha hablado de recomendaciones a esta empresa, a este bar, pero no sé si se la han hecho por escrito o verbalmente. Esto, que si no se han sido por escrito, se la hagan por escrito, porque evidentemente no tiene ninguna comunicación, o por lo menos a nosotros no nos consta que sea así.
Bueno, gracias.
¿Qué problema ha habido con la red eléctrica en el camino al Cornoque, con el local que está recién construido?
Bueno, gracias. La concejal delegada del área tiene la palabra.
Bueno, es que yo esta pregunta casi que no la entiendo, porque problema no había ninguno. O sea, es una solicitud de Jesús Enrique Rodríguez, que entra en el registro del ayuntamiento a finales de noviembre, se pone, como tantas que entran a diario, se pone en contacto con la aparejadora de obra. Es un cruce que no tiene el cableado eléctrico, no sé cuánto medirá la calle, 2,5 metros por ahí. Por las circunstancias de la fecha que estaban los electricistas montando lo de la Navidad, quedaron la semana pasada para decirle ya exactamente cuándo lo iban a hacer, no sé por qué no se vieron, pero la aparejadora municipal ha hablado con este señor, le ha dado explicaciones que se iban a hacer esta semana, final de esta semana y a principio de esta, pero claro, es que no entiendo la pregunta. Entonces yo he llamado a este señor esta mañana, por si acaso a través del servicio de obra hubiese tenido algún problema o algo que se me escape a mí, y dice que él no se ha puesto, que ya le había atendido la aparejadora municipal, que le había atendido bien, que ya le había dado la solución, que no se había puesto en contacto con el Partido Popular ni por escrito ni verbalmente. Entonces problema no hay y ya está.
La pregunta era referida a que entendemos que esa urbanización tendrá luz eléctrica y entendemos que la empresa que urbanizó esa zona tendría que haber puesto la luz ahí, el enganche, la posibilidad. Si ahora lo hace el ayuntamiento, ¿qué está haciendo el ayuntamiento? ¿Las obras que le corresponden a la empresa? Esa era la pregunta.
Es un cruce, es el cruce el que no había. Todo el tema de electricidad, tanto del alumbrado eléctrico, lo hizo la empresa Ecoalba. Ahí, lógicamente, no te puedes dar cuenta de que de una de las calles no hay los metros de cable, pero lógicamente esta empresa ha desaparecido y no le puedes pedir ya responsabilidad.
Gracias.
Con lo cual teníamos razón, el ayuntamiento está haciendo obras que deberían haber correspondido a la empresa. Así lo he entendido yo, desde luego. Sí, señor presidente, le quiero hacer unas preguntas referidas a los decretos de alcaldía 96, 97 y 98 de 2013. Si usted los tuviera por ahí, pues nos facilitaría que todos nos entendiéramos. En el decreto 98 tiene registro de entrada, lo puede comprobar, el día 10 de el 6 de 2013, es decir, el día 10 de junio. Sin embargo, no cuadran la fecha, porque la firma de la señora secretaria y del señor alcalde es del 3 de septiembre. Es decir, se firma posteriormente a que se registra. ¿Nos puede explicar usted el baile de fecha? En el decreto 98...
¿Puede repetir la pregunta, por favor?
Sí. En el decreto 98 tiene registro de entrada el día 10 de junio de 2013. Sin embargo, la fecha de la firma es del 3 de septiembre de 2013.
No, me pregunta si daría que el baile puede ser un error.
Son expedientes que están hechos uno sobre otro. Es un error porque el que vale el registro de
registro de entrada.
Que es cuando registra que no entra el documento entra.
O sea que asumimos que es un error sin mala intención ninguna y sin otra.
El registro está hecho en una fecha, ¿no? Y el registro no puede engañar a nadie. Quiero decir, yo no puedo meter un documento, sacarlo y.
Bueno, pero entenderá ustedes que a nosotros nos extrañe que haya un baile de fechas ahí que es que no cuadran. No se puede registrar antes de que se firme. Y yo creo que se ha hecho eso. Sigo con los siguientes decretos. En el decreto 97. Sí cuadran la fecha, pero no aparece la firma de la señora secretaria. ¿Nos puede explicar por qué?
Pues pregúntese usted a la secretaria.
Hombre, yo creo que las preguntas en este pleno me dijo usted que se las refería todas al señor presidente. No, yo no soy quien para preguntarle a la señora secretaria.
Es una coletilla, ¿no? Hombre, yo me alegro que usted mire y pormenorice todas las firmas. Si usted lo que trata es de decir de que yo he firmado con anterioridad a la secretaria, no lo sé. Esperamos que es un tema que es en administración, no es un tema que no es falta ni coordinación, ni es falta, yo le puedo decir a usted, por ejemplo, de que hay órdenes de pagos, que se hacen las órdenes de pago y quizá una vez a la semana pues se hacen 45 firmas. Pero eso no significa de que no se haya ordenado de pago. Es un documento administrativo que no indica, o sea, que no predice ningún tipo de desbarajuste o de descoordinación. Es un tema que no. Yo pensé que usted iba a ir sobre las partidas, sobre las subvenciones, sobre si habíamos cometido alguna, si no ilegalidad, irregularidad, algo, pero en fin, no me preocupa de que haya un baile de firma. No obstante, si la secretaria desea informar, tiene la palabra.
Estos expedientes son expedientes de intervención, son modificaciones de crédito. O sea, esto normalmente, Andrés ahora acaba de entrar y no el expediente, pues hasta que se le ha explicado un poco cómo se formaliza. Entonces, normalmente cuando estaba Pedro, él hacía el expediente y al alcalde le hacía firmar su firma y a mí me lo pasaba y yo firmaba la mía. ¿Qué ocurre? Que ahora se hace el expediente y alguien no se ha dado cuenta de que aquí hay una firma de secretaría. Esto es una resolución de la alcaldía, que yo no tengo por qué firmar. Firma él. En ningún decreto de alcaldía, si estáis acostumbrados a verlo, viene y firma. Para nada. El decreto de alcaldía es una resolución del alcalde. Por forma, se dice ante mí el secretario y en estos de crédito, precisamente, siempre, además son expedientes que llevan un formulario y están hechos así. El expediente no se compone solo de la resolución. Hay una previdencia de alcaldía, hay un informe de secretaría, hay un informe de intervención. Está la fiscalización, la propuesta de resolución y la resolución, y son unos cuantos, son 10 o 12 documentos que hay que firmar. Y si no está firmado es porque se lo ha pasado a alguien, que vamos, que yo no los tengo en mi despacho para firmarlo.
Gracias por su aclaración.
Bueno, seguimos asumiendo que son errores sin mala intención, pero es que el colmo es que en el decreto 96, si lo tiene usted a mano, además de que no aparece la firma de la secretaria, que ya nos ha explicado que no tiene por qué aparecer, pero es que tampoco cuadran la fecha. El registro es del 10 de junio y la fecha de la firma es del 3 de septiembre. Hombre, yo creo que por lo menos seriedad no indica mucho esa seriedad y tendremos que fiarnos de sus errores.
Tiene la palabra, por favor.
A ver, si aquí hay un error, es total y absolutamente la administración, porque el señor alcalde, y eso, de eso soy doy fe, no tiene conocimiento ninguno de estos documentos. Estos documentos se formalizan en intervención y en secretaría. O sea, otra cosa, y son otras cuestiones, pero vamos, en este caso, él ni tiene capacidad para hacer estos expedientes, ni sabe cuándo los firma ni cuándo no los firma. Bueno, los firma y sabe que son expedientes de modificación presupuestaria, pero no los formaliza él. En eso sí que, si hay un error, será, en este caso será mío, porque estos expedientes serán los últimos que he recogido yo.
De acuerdo, gracias.
Pero el error también será de la persona que firma eso sabiendo que está firmando eso. Usted no creo que firme cualquier documento, si no yo le traigo cualquier documento y se lo presento y usted lo firma. No creo que sea así, desde luego.
No, pero atiéndame, es verdad que hay documentos, y sobre todo por el público que nos está atendiendo, pacientemente, bueno, pues hay documentos que se firman y no es solamente firmarlos, sino que incluso intervención y secretaría o secretaría de intervención, pues me advierten firme esto, pero tenga cuidado con este reparo. Es verdad de que luego hay una serie de documentos que por, no ya digo por la confianza, que también, ¿no?, sino bueno, pues por el normal funcionamiento, pues se va firmando, porque evidentemente cuando el señor interventor me pone un documento a firmar, pues yo entiendo que el documento que se me está presentando no adolece de ningún tipo de mal de forma ni de fondo, y por supuesto que me presenta a secretaría y yo indudablemente firmo, porque tampoco yo tengo capacidad de saber cómo para un documento, a mí me ponen este documento y viene, me lo presenta intervención y yo lo firmo. Y la verdad es que créame de que incluso hay veces que lo firmo yo antes que intervención, incluso hay veces que intervención lo firma antes que yo, pero en fin, que es un tema, esto no es un dogma de fe, esto es que bueno, pues es así en el normal desenvolvimiento. También es verdad que hay muchas veces, como decía la secretaría, hay veces de que la resolución de la querella quizás está grabada, porque si usted se da cuenta es siempre lo mismo, es únicamente expediente, pero luego el articulado, y hay veces que por algo que no debería ser, es que le das el botón y quizá pones una fecha distinta a la que querías poner. Eso incluso aparece, bueno, pues en comunicados de prensa o en comunicados de los gobiernos, que hay veces que te equivoca y pones una fecha que la que realmente no es. Pero en fin, procuraremos, se agradece de antemano sus recomendaciones y por lo menos, bueno, pues que demuestran un interés por la cosa pública y que se revisan los gobiernos.
Bueno, la preocupación sobre todo porque eran tres decretos seguidos y los tres estaban descuadrados por falta de forma, digámoslo así. Termino con la última pregunta. Señor presidente, usted prohibió la votación de acuerdo de pleno para instar al señor alcalde al cese de sus funciones de una concejala del equipo de gobierno y prohibió en la votación de la comparecencia de la delegada de Bienestar Social el debate de dicha comparecencia. ¿Tendría usted la amabilidad, o en este caso, pedirle a la señora secretaria, que lea textualmente lo que dice el artículo 91 y 98 del ROF? Y si tiene a bien decirnos en qué punto del artículo 105 que usted mencionó aquí varias veces se señala explícitamente que no se pueda ni debatir ni votar, ¿eso? ¿Podría usted leer el artículo 91 y 98 textualmente, por favor?
El artículo 105 al que hace referencia le leemos textualmente, aunque es muy Bueno, el artículo 105 es el que hace referencia a la comparecencia a petición de los grupos políticos, ¿no? Y dice que una vez acordado por la corporación la comparecencia, o sea, una vez acordada, no es que yo quitase la posibilidad de hablar, sino que es que los grupos se manifestaron y dijeron que sí, y además le puedo decir, fue una petición de Izquierda Unida, en el que los tres grupos políticos, por unanimidad, incluido el Partido Socialista, dijo que sí a la comparecencia. Usted, en el turno de palabra, dijo sí a la comparecencia. Otra cosa es que usted, antes de votar, hubiese dicho algo, pero dije, grupo, no, por favor, no haga, por favor. Lo que sí le pido, por favor, a los... Por favor, señores, lo que sí le pido, por favor, al... Primero, dos cosas. Los corporativos, los miembros de la corporación, por favor, los miembros de la corporación no deben, o no deberíamos, en la medida posible, en el cual me incluyo también, no deberíamos hacer manifestaciones de aprobación o desaprobación a la palabra de los demás. Dijo, por favor, todos. Y mucho menos, porque nosotros, normalmente cuando hablamos, estamos hablando para nosotros, ¿no? Y no que yo quiera hacer aquí una pedagogía política, ni muchísimo menos. Pero lo que no te recibo, y es una recomendación que yo hago, me hago a mí mismo, ¿no? Es que cuando nosotros intervengamos, pidamos el consentimiento o pidamos que el público nos alabe o nos reproche lo que estamos diciendo. Y mucho menos de que el público, al que ustedes son, y no ahora con su presencia, pues hagan manifestaciones en contra de cualquier concejal. Pues entonces, los que tenemos la suerte de conocernos, bueno, pues sabemos que todos podemos errar, pero que nadie, o sea, todos tenemos que ser respetuosos. Entonces, yo les pediría, por favor, a todos los corporativistas, a la presidencia, a los técnicos que asisten y dan fe de este acto, y por supuesto al público, de que seamos todos respetuosos con todos, porque si no, esto no puede ser así. Entonces, cuando el portavoz de Izquierda Unida pide la comparecencia, se abre un turno de intervención. Él, como proponente, expone las razones, no sé si las expone sucinta o someramente. Y entonces decimos, votos a favor de la comparecencia. Y los tres grupos, por unanimidad, dicen sí a la comparecencia. Y cuando paso a leer el segundo apartado que dice, acordado por el Pleno la comparecencia mencionada en el apartado anterior, el alcalde o presidente incluirá en el asunto del orden del día, entonces cuando usted decide hablar, entonces yo dije que ya no podía hablar porque se había votado, y es más, el artículo es el es lo que dice, porque hombre, alguien pudiera pensar que es que el alcalde no dejó de hablar, pues eso no es verdad, y la prueba está de que en el pleno siguiente fue cuando se debatió, y por aquí hay gente, vamos, hubo corporativos que estuvieron hablando, pues la concejal estuvo hablando 45 minutos, usted estuvo hablando en su primera intervención 20 minutos, otros tuvieron 25 minutos, o sea que yo creo que estuvimos hora y media o casi dos horas hablando del tema de la comparecencia. El artículo 91-98 al que usted hace referencia. Artículo 91, es bastante largo, pero lo leo, ¿no? Las sesiones de los debates. Las sesiones comenzarán preguntando al presidente si algún miembro de la corporación tiene que formular alguna observación al acta de la sesión anterior que se hubiera distribuido.
Perdón, por...
2. Todos los asuntos se debatirán y votarán por el orden que estuviesen relacionados en el orden del día. Todos los asuntos se debatirán y votarán por el orden del día. Pero bueno, eso se refiere a lo que es el debate en sí. Al debate en sí. El artículo 105, y no queremos entrar en un debate no por ello estéril, porque todos los debates son enriquecedores y todos nos podemos engrandecer, ¿no? El artículo 105 al que hace referencia a la conferencia dice, una vez acordado por el Pleno la comparecencia, mi pregunta es, ¿se acordó por el Pleno la comparecencia? Sí. En el apartado anterior, el alcalde o presidente incluirá el asunto en el orden del día de la próxima sesión ordinaria o extraordinaria. Eso también hace contestación a la pregunta que usted decía de que nosotros intencionalmente habíamos querido introducir el punto del orden del día en una sesión extraordinaria para rescatar la posibilidad que tenía el público de poder de formular preguntas. Más incierto es que ustedes saben perfectamente que habíamos decidido de que hubiese un pleno extraordinario para debatir el presupuesto de la corporación, indudablemente no podíamos decir porque dice la ley, en el primer pleno que se celebre, sea extraordinario o extraordinario. Incluso nosotros estuvimos viendo la posibilidad de pedirle al portavoz de Izquierda Unida y proponente de la comparecencia la posibilidad de trasladarlo, o sea, de incumplir la norma del artículo 105.2, es trasladar la comparecencia a un pleno que no era el primero. Pero ante el miedo de que pudiésemos decir a alguien, oiga, pero usted no puede estar invocando un artículo cuando le interesa y otro artículo cuando deja de interesar. Entonces, decidimos mantener la comparecencia en el primer pleno en el que hace. En el desarrollo de las comparecencias se seguirá el orden de las intervenciones establecidas. O sea, que es que cuando se solicita una comparecencia, se aprueba la comparecencia y no hay debate de la comparecencia, porque el debate de la comparecencia es a continuación. Hombre, yo quiero y espero de que esto sea un error de interpretación por mi parte o por la suya, pero que nunca jamás puedan ustedes pensar, en este caso usted que nos estamos interpelando, es que es intencionalmente que yo quiero que usted no se exprese, más lejos de mi intención. Si por algún motivo, por activa o por pasiva, usted puede pensar eso, yo digo que perdón, pero que nunca ha sido intención de rescatar. Lo que sigue diciendo el artículo 105 en el punto 3 y hace referencia al articulado anterior del número 94 y 98, y nos vamos al 94, perdón, el 94 y el 83, y el 83, en el 94 dice, si se promueve el debate, o sea, si se promueve el debate, pero el debate no se promueve en el momento en el que se solicita la comparecencia, sino que cuando se produce el debate es cuando se trae el punto del orden del día, que es en el siguiente pleno. Yo, con el máximo respeto hacia su opinión, pero yo creo que también tiene la mía, y yo creo que la intención, perdón, no la intención, sino la acción del presidente en este momento, en su día, no fue nunca jamás menoscabar una acción que a usted le pertenece. Y la prueba está de que a los 10 días aquí se habló largo y tendidamente sobre el tema. Otra cosa es que, bueno, pues no coincidamos usted y yo en este tema, cuando un tema de interpretación. Yo tampoco quiero leerle el informe de secretaría en el que dice que, bueno, que esta presidencia no actuó de distinta manera como dice el propio reglamento, o sea, el artículo 105. Es un tema que yo, por mí, si en algo piensan ustedes de que me está limitado, pues no me importaría pedir perdón si por esa extralimitación, pero vamos, creo, y lo sigo diciendo, que actué en derecho y, por supuesto, haciendo una interpretación de un artículo que, bueno, que siendo lego, creo que no está mal interpretado.
El perdón, en todo caso, debería ser también al portavoz de Izquierda Unida, porque recuerdo que tanto el portavoz de Izquierda Unida como el portavoz que les habla estábamos en contra de no debatir ese punto. El punto 91 lo ha leído usted. Todos los asuntos se debatirán y votarán por el orden en el que estuviesen relacionados en el orden del día. Ese asunto estaba relacionado en el orden del día, con lo cual usted se saltó la ley porque le dio la gana. Entonces, luego pedir perdón. Uno pide perdón cuando se equivoca sin saberlo, pero sabiendo que te has equivocado, porque se lo seguíamos diciendo y usted seguía que no. El punto 98 dice, finalizado el debate de un asunto, se procederá a su votación. Usted impidió una votación aquí también. Estaba incluido en el orden del día. Y el artículo 105, y se lo voy a leer, dice, es verdad, acordada por el Pleno la comparecencia mencionada en el apartado anterior, el alcalde o presidente incluirá el asunto en el orden del día. Claro que se incluirá. ¿Y dónde dice que no se deba debatir? ¿Y qué es eso de decir, ahí usted miente? ¿Qué es eso de decir que se votó antes de yo pedirle la palabra? Yo pedí la palabra. Y la pedí la palabra varias veces, y en el acta del pleno que hemos aprobado, creo que ha sido hoy, el portavoz dice textualmente, leo, el portavoz del Grupo Municipal Popular insiste en pedir el debate antes de la votación. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Usted está mintiendo, usted está engañando deliberadamente.
Y por favor, en el debate parlamentario, una cosa son los actos públicos, que uno utiliza unas expresiones que, bueno, que lo primero que se viene a la mente lo dice, y otra cosa es esto. En vez de decir mentir, pues dice, pues falta a la verdad, que es casi lo mismo, ¿no? Pero decir que usted, que yo deliberadamente miento, eso no es verdad. Eso no es verdad, y aquí tampoco vamos a estar hablando más del tema. Usted introduce dos cosas que son completamente distintas. Uno de ellos es cuando invoca el artículo 105, que es la comparecencia de un concejal, que viene perfectamente, porque el legislador así lo ha querido, viene perfectamente articulado y dice como debe de ser. Si el legislador hubiera querido decir algo, lo dice. Eso es un derecho jurídicamente. O sea, cuando dice que una vez aprobada la comparecencia, La comparecencia no se puede debatir en ese momento. La comparecencia es en al tercero. O sea, por favor. Porque es que además
léalo donde dice que no se puede votar, pero, no se puede debatir, léalo.
Pero por favor.
Por favor, no, por favor usted, léalo usted, donde dice. Es que usted está diciendo, no se puede votar, léalo usted, por favor, y yo rectifico. Pero, si usted lo lee, yo rectifico, pero es que usted no es capaz de leerlo, porque es que no se puede, es que no viene recogido.
Por favor, el artículo 105 regula cómo se hacen las comparecencias. Una vez acordada la comparecencia, se dan instrucciones a Secretaría para que en el próximo pleno ordinario cite en un plazo máximo de 3 días a la compareciente, porque la propia legislación entiende y contempla la posibilidad de que el compareciente no esté en ese mismo acto. ¿Cómo se va a poder defender un compareciente si no se le ha dicho que tiene que comparecer?
Pero si estaba, en este caso.
Pero, por favor, la ley no contempla eso. A mí me gustaría que hubiese... En fin, yo le dije el otro día, quizá... Nos aclaramos cuando salimos en el pleno que este es un tema que es tan fácil. O sea, otra cosa es que no queramos entenderlo. Pero, en fin, yo lo que decía, pero, en fin, entiendo que usted diga que yo miento y que engaño. En fin, es un tema que a mí particularmente no me preocupa, ¿no? Pero usted confunde, por ejemplo, lo que es la comparecencia con lo que es la moción, o sea, con lo que es la votación del cese de un concejal. Que indudablemente eso no se puede votar, porque eso no forma parte en el ordenamiento jurídico, en el reglamento de organización y funcionamiento y en el decreto que regulan todas las leyes 7/85, no figura la votación para los ceses. Los ceses se piden al presidente cuando cese a alguien, pero se le pide, se le insta, se le pide como sea, pero nunca jamás se puede votar que cese un concejal, porque eso no viene recogido. Además, el portavoz de Izquierda Unida le dijo a usted perfectamente cuándo un concejal puede dimitir. Y viene recogido, pero no a petición de la mayoría absoluta del pleno, porque indudablemente usted lo que quería era llevar a una situación extrema y final en el que los grupos políticos se posicionasen sobre el cese de la concejal, cuando en el debate había quedado claro cuál era la intención de los grupos políticos. Y yo le dije a usted que nosotros no íbamos a aceptar la dimisión de la concejal porque usted lo pidiese, porque eso podía ser algo testimonial. El Partido Popular dice que la concejal cese, pero no obliga usted al presidente a provocar una votación, porque la votación no ha lugar a ella. Primero, porque no tiene repercusión, y segundo, porque es una cosa que en el derecho no está, o sea, ese es un problema, pero en fin. Más preguntas, por favor.
Sí, respecto a lo del cese de concejal, que usted impidió la votación, yo no pedí que se votara el cese de una concejala. Lo repito, yo no pedí que se votara el cese de una concejala. Yo pedí que se votara un acuerdo de pleno para instar al señor presidente, al alcalde, a que la cesara. Luego el alcalde hará lo que quiera. Pero nosotros instamos a ese acuerdo de pleno. Solamente eso. Claro que no tenía ninguna validez. Luego usted hubiese hecho lo que hubiese querido, pero estaba incluido en el orden del día y se debería haber debatido, como se debatió, y votado, que no se votó. Y en cuanto a las referencias que hace usted al portavoz de Izquierda Unida, también debería hacerle referencia de qué opina sobre el hecho de que no haya sido debatido el punto de la comparecencia. Me gustaría a mí escuchar su opinión, porque en el momento, desde luego, no mostró la opinión favorable a usted, sino en la misma línea del Grupo Popular. Nada más y muchas gracias.
Más preguntas, por favor. Antes de levantarnos, si algún portavoz desea hacer alguna intervención referente al periodo de felicitar las Navidades a la corporación, tiene la palabra por la Izquierda Unida.
Sí. Quienes conformamos Izquierda Unida de Guareña, deseamos hacerle llegar nuestras más sinceras y humildes felicitaciones a toda la corporación, a los trabajadores municipales que con su esfuerzo y tesón hacen posible el día a día en estas fiestas, y en especial a todos los vecinos de Guareña, para que disfruten en la intimidad de sus hogares de estas fiestas tan entrañables y conserven la esperanza para crear otro mundo más humano, más solidario y mejor para nuestros hijos.
Gracias. Grupo Popular.
Sí. Yo creo que lo que ha dicho el portavoz de Izquierda Unida no solamente lo suscribe el Grupo Popular, yo creo que lo suscribimos todos los representantes que estamos aquí, y simplemente pues desear lo mismo que él ha dicho, insistir en ello y reiterarlo. Felices fiestas a todos, y sobre todo pues que la salud que, que es lo más bello que tenemos cada uno, que no nos abandone. Y solamente una salvedad, el Grupo Popular en el último pleno de cada año siempre ha optado por venir al pleno sin preguntas, sin ruegos ni preguntas. Este año hemos hecho una excepción debido a la actitud en contra, por así decirlo, que nos hemos encontrado por parte del señor presidente, que es la que hemos debatido antes. Simplemente por eso.
Grupo Socialista.
Sí, el Grupo Municipal Socialista ya lo hizo uso de, digamos, la oportunidad al inicio de este pleno. Se le trasladaba a todas las personas que nos acompañaban, así como los que seguían a través de los distintos medios del pleno. Se le amplía la felicitación, el deseo a toda la población, por supuesto, porque no podía ser de otra forma, a trabajadores y a miembros de este pleno. Y ya observaba yo que el espíritu navideño no había acabado de invadirnos. A ver si ya a partir de ahora nos invade plenamente, por lo menos hasta el mes de febrero o de abril. Muchas gracias. O todo el año entero. Muchas gracias. Feliz de
acuerdo, gracias. No, únicamente de poco podría yo decir, después de haber oído hablar a los portavoces, de felicitar a toda la gente que nos escucha y, hombre, transmitirle un mensaje de paz y de solidaridad al pueblo guareña, que seamos capaces de limar esta actitud que en un momento dado siempre creo que es fruto del espíritu, del calor, como dice Juan Carlos, y del fragor del debate, pero que nunca piense nadie, porque eso sería malo para todos, ¿no? Que se hacen las cosas malintencionadamente o con segunda intención. Hay veces que, ¿verdad?, que en la acción y en la finta que tenemos que tener los políticos, pues hay veces que pues tenemos un descuadre y hay veces que nos sale mejor, otras veces nos sale peor, pero aunque tiene que subyacer que nadie a priori debe de bueno, pues atacar personalmente o como si fuese esto una lanza hiriente hacia los distintos colectivos. Agradecerle su presencia a ustedes y felices fiestas.